Son ahora las 9:21 de la mañana y nos acompaña ya en el estudio de hoy en Madrid Sandra Moneo, que como saben es la responsable de educación del Partido Popular. Precisamente estábamos hablando del tema de educación, porque puede ser una de las cuestiones sobre las que el Partido Popular pueda llegar a negociar con, no sé si con el Partido Socialista y con Ciudadanos, con el Partido Socialista solo, con Ciudadanos solo, con ninguno de los dos, pero es una de las materias de las que sí se habla como posible elemento negociador. Señora Moneo, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, un placer.
Bueno, lo del tema de educación, el pacto por la educación, siempre se ha dicho desde el primer momento que sería uno de los elementos que quizá el Partido Popular pudiera manejar para intentar convencer, en este caso, a Ciudadanos, que no parece muy por la labor, y al PSOE, que parece menos todavía, para llegar a algún tipo de acuerdo que permita formar gobierno.
Bueno, el llegar a un acuerdo, a un pacto por la educación, constituía uno de los puntos que ya en el mes de diciembre puso encima de la mesa el presidente Rajoy para lograr esa gran coalición y ese gran acuerdo de gobierno. Y nosotros lo venimos defendiendo a lo largo de los últimos meses. Sin duda la educación es una de las cuestiones más importantes que tendremos que abordar después de la reforma de esta legislatura, y evidentemente pues el planteamiento y la actual configuración del arco parlamentario hace necesario llegar a un gran acuerdo en esta materia fundamental. Nosotros estamos desde luego dispuestos a lograr el pacto, a trabajar por el pacto. Eso lógicamente implica cesiones, lo hemos dicho también, es decir, partir de planteamientos absolutamente blindados en estos momentos creo que no es lo más razonable. Hay puntos que nos unen a los diferentes partidos, especialmente al Partido Socialista y a Ciudadanos. Hay otros que evidentemente nos separan, pero seguro que si todos cedemos y anteponemos el interés general a los intereses particulares, pues podremos llegar a un gran acuerdo.
Habrá quien se esté preguntando, señora Moneo, bueno, ¿y esto por qué no se ha hecho hasta ahora? Es decir, cuando había dos partidos, digamos, que eran los que se tenían que poner de acuerdo, que eran el Partido Popular y el Partido Socialista, no ha habido manera. Nunca se ha llegado a un gran pacto por la educación. ¿Cómo es posible que ahora se consiga, sobre todo teniendo en cuenta que en el arco parlamentario ha cogido mucho peso un partido como Unidos Podemos, con el que aparentemente no tienen ustedes demasiado en común ni en educación ni en otras muchas materias? Usted dice, hombre, cediendo, ahora se podría llegar a ese gran pacto por la educación. Hombre, si son ustedes capaces de llegar a un acuerdo con el PSOE, con Ciudadanos y con Podemos, ¿qué ha ocurrido hasta ahora? ¿No ha habido voluntad por parte de PP y PSOE, que aparentemente sería mucho más fácil ponerse de acuerdo, ¿no?
Bueno, yo creo que todos tenemos que aprender de experiencias del pasado. Como todos ustedes saben, hubo un intento de gran acuerdo en la última legislatura del señor Zapatero, siendo ministro Gabilondo. Yo debo decir que los dos grandes partidos ahí trabajamos con el máximo compromiso. Al final no pudo ser, pero no pudo ser no ya entre los dos grandes partidos, porque el gran pacto se extendía al ámbito social, es decir, a las diferentes organizaciones educativas, y tampoco se logró ese pacto ni con sindicatos, ni con padres, ni con representantes de centros, ni de representantes de profesores, etcétera. Pero mire, lo que sí que existe en la opinión pública es la percepción de que la educación, aunque debo decir que tampoco es muy exacto, ¿no? No puede estar sometido al rifirrafe político. Lo decía ayer muy bien el ministro de Educación, y yo lo comparto totalmente. Por lo tanto, en fin, tenemos un marco muy importante, que es el que nos da la Constitución Española, su artículo 27, con dos principios fundamentales que son el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, y es un punto de partida muy interesante para poder lograr acuerdos. Hombre, le decía antes, el Partido Socialista ha tenido responsabilidades de gobierno en diferentes comunidades autónomas, con mejor y peor suerte en la gestión educativa, con mejor y peores resultados de Ciudadanos. Bueno, conocemos ciertas líneas generales. Podemos, lógicamente, llegar a acuerdo. Hombre, estamos más en la distancia, sin duda alguna, de lo que puede proponer Podemos, entre otras razones, porque el principio de libertad de enseñanza salta por los aires en cuanto hacen ciertos planteamientos. Yo creo que dentro del marco constitucional y del sentido común podemos trabajar.
Bueno, se van a cumplir el próximo domingo, se cumplirán 3 semanas, 21 días, desde que fuimos a las urnas y vimos a Mariano Rajoy votando en el balcón de Génova. Oye, hay muchos que dicen, hombre, no sé si fue demasiado optimista votando tanto, porque a fecha de hoy, tal y como están las cosas, señora Moneo, como cada partido se mantenga en la postura que ha dicho que va a mantener, vamos a unas terceras elecciones.
Bueno, yo no quiero ni siquiera plantearme esas terceras elecciones, se lo debo decir. Ni yo, ni creo que la gran mayoría de los ciudadanos. Es decir, votamos el pasado 26 de junio y los ciudadanos configuraron un arco parlamentario donde el Partido Popular consiguió una mayoría importante, mayor que la del 20 de diciembre, 137 escaños y un mandato clarísimo de los ciudadanos para que constituyese gobierno. Pero evidentemente esos 137 diputados no le dan la mayoría absoluta, una mayoría absoluta que es necesaria para tramitar leyes tan importantes como los presupuestos generales del Estado, entre otras. Por lo tanto, viene aquí el marco bueno, y la estrategia del acuerdo. Yo creo que es el momento de la responsabilidad. Es cierto que a lo largo de las campañas electorales pues siempre hay determinados excesos verbales. También es cierto que hay ciertos partidos que parten de posiciones un poco atrincheradas, pero creo que los ciudadanos no nos perdonarían nunca, nunca no llegar a acuerdos. Esta semana es una semana decisiva. Creo que estamos ante una de las semanas quizá más importantes dentro, en fin, del ámbito político. Y nosotros lo que esperamos, bueno, ayer hubo una primera reunión entre ciudadanos, entre líderes ciudadanos y el presidente del gobierno, hoy se reúne con Pedro Sánchez, es que aquellos partidos más próximos, o bueno, que pueden entrar dentro de ese ámbito de gran acuerdo, como es el Partido Socialista y el caso de Ciudadanos, pues asuman su responsabilidad, sabiendo que los ciudadanos han votado como primera fuerza política al Partido Popular, y es al Partido Popular que le corresponde presidir el gobierno y constituir el gobierno.
Hombre, lo que pasa es que uno se pone en el pellejo de Pedro Sánchez y del Partido Socialista, la situación es muy complicada, y no les falta algo de razón, o bastante razón, cuando dicen, hombre, el que tiene que conseguir los apoyos es Mariano Rajoy. Mariano Rajoy tiene que intentar sumar a sus filas, de alguna manera, a Ciudadanos, al Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo, que sí ha sido socio de gobierno del Partido Popular en alguna ocasión, a quien apunta a la antigua Convergencia, hoy Partido Democrático de Cataluña, que ha pegado un viraje que hace bastante complicado el acuerdo, a Coalición Canaria, etcétera, etcétera. El Partido Socialista, evidentemente, intenta no tener una responsabilidad que, por otro lado, tampoco tiene de suyo, porque las urnas no le han dado ningún tipo de responsabilidad más que la de encabezar la oposición, liderar la oposición. Y en ese sentido, Mariano Rajoy de momento no está teniendo demasiados buenos frutos. Quiero decir, el Partido Nacionalista Vasco ya le ha dicho que va a votar en contra, y Ciudadanos le ha dicho que va a votar en contra, seguramente, hoy lo vamos a saber de manera oficial, pero por lo que dijo ayer Albert Rivera, la intención de Ciudadanos es votar en contra en la primera votación y votar y abstenerse en la segunda. Quiero decir, ahí a lo mejor no sé si hay un margen de maniobra para que Mariano Rajoy intente convencer todavía a quienes pueden ser sus socios de gobierno, o por lo menos a esos partidos que le digan que sí antes de poner en un brete al Partido Socialista y que se tenga que abstener por primera vez en la historia de nuestro país, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, yo creo que los acuerdos del Partido Popular ni con el Partido Nacionalista Vasco ni en el caso con el Partido Socialista son nuevos. El Partido Nacionalista Vasco apoyó la acción de gobierno en la primera legislatura de José María Aznar, en el año 1996, que creo que fue una legislatura de acuerdos muy productiva y muy satisfactoria para nuestro país. Sí. Por lo tanto, yo creo que de los acuerdos salen grandes cosas. El Partido Socialista presidió el gobierno del País Vasco, el señor Patxi López, con el apoyo del Partido Popular. Por lo tanto, en fin, cuando el Partido Popular ha tenido que asumir ciertas responsabilidades y anteponer, como decía antes, los intereses generales a los intereses particulares, lo ha hecho. Y es lo que esperamos del resto de partidos. Hombre, entendemos, o quizá entiendo que, bueno, hoy hay una reunión con el señor Sánchez, que esa reunión parte después de una reunión del Comité Federal del Partido Socialista, donde a priori se ha dicho que se va a votar no a Mariano Rajoy, pero como bien decía un histórico del propio Partido Socialista, el señor Guerra, hace menos de 24 horas, no se puede decir no a Mariano Rajoy y decir no a unas terceras elecciones. Por lo tanto, es algo que el Partido Socialista tendrá que reflexionar. Y quiero que se entienda bien, lo digo esto dentro del máximo respeto que a mí me merece el Partido Socialista como un partido que ha ocupado un lugar importante en la historia de la democracia española. Por lo tanto, ellos tendrán que reflexionar cuáles son sus decisiones y a qué abocan sus decisiones a este país. En relación a Ciudadanos, bueno, yo creo que la reunión de ayer fue una reunión muy importante, fue constructiva. Yo creo que el tono cambió totalmente con lo que hemos visto en relación a lo que hemos visto en los últimos meses, pero también Ciudadanos tendrá que asumir su responsabilidad. Y aquí tendremos que distinguir dos fases diferentes. Lo que es un acuerdo de investidura para que exista presidente de gobierno, para que se desbloquee esta situación, y qué es lo que queremos después del acuerdo de investidura, sino los pactos sucesivos en relación a las sucesivas reformas para dar estabilidad.
Lo que pasa que del no que le va a decir dentro de
nada
el señor Pedro Sánchez a Mariano Rajoy, a esa abstención mínima que yo estoy convencido que se va a producir, hay un trecho y algo tiene que pasar en ese trecho para cambiar la voluntad del Partido Socialista, o por lo menos para ayudar al Partido Socialista a trasladar a sus bases sociales, a su militancia, que las cosas tienen que ser así porque no queda más remedio. ¿Qué es lo que puede hacer el Partido Popular para, entre comillas, tratar de ayudar al Partido Socialista a vender el cambio de postura?
Bueno, ayer lo se anunció por parte del propio presidente. Hoy, en cuanto se finalice en la ronda de contactos, se va a enviar un documento a los diferentes partidos. Un documento, en fin, que yo no voy a adelantar porque eso le corresponde al propio presidente del gobierno, pero donde se recogerán las líneas generales de los grandes acuerdos a los que se puede llegar los partidos fundamentalmente que podríamos haber formado o que podríamos formar parte de la gran coalición, que en este caso es el Partido Socialista y Ciudadanos. Y créanme si les digo que yo creo que hay un amplio margen para llegar a acuerdos si todos ejercemos, y desde luego el Partido Popular está dispuesto a hacerlo, un ejercicio de responsabilidad. Creo que la política de vetos ya es pasado, no tiene sentido, los ciudadanos no la entienden, y que lo que prima en estos momentos es el acuerdo.
De todas maneras, a mí, yo voy a hacer un poco de abogado del diablo, señora Moneo. A mí me llama mucho la atención esto de los ciudadanos. ¿No? Que, hombre, pues no sabemos lo que los ciudadanos quieren. Cada uno quiere, evidentemente, que gobierne quien ha puesto por quien ha apostado, evidentemente. Quien haya votado al Partido Socialista, lo que quiere es que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno, y el que ha votado por el Partido Popular, que sea Mariano Rajoy. Se apela mucho a la responsabilidad, pero es verdad que, claro, para el Partido Socialista esto tiene que ser muy complicado. Pongámonos, y este ejemplo yo lo he puesto en los últimos días varias veces. Cambiemos un poco las siglas. Imaginemos que quien tiene 137 diputados en este momento es Podemos, y que es el Partido Popular el que, con su abstención, tendría que permitir o no permitir que gobernase Pablo Iglesias. Es que póngase usted en esa situación, ¿qué haría el Partido Popular? ¿En virtud de la responsabilidad permitirían que Pablo Iglesias fuese investido presidente? Pues yo tengo mis dudas.
Pues mire, me está poniendo un caso muy extremo, que pues afortunadamente no se ha dado, porque es probable que si Podemos hubiese tenido 137 diputados, hubiese buscado el acuerdo del Partido Socialista, que por otra parte es el que en estos momentos, curiosamente, también está buscando, porque no hay que olvidar las palabras del señor Iglesias. El señor Iglesias sigue insistiendo y sigue además intentando poner contra la pared al Partido Socialista, diciendo que puede existir un gran acuerdo de izquierdas, y los números no salen, salvo que el Partido Socialista esté dispuesto a darse la mano con los independentistas, cosa que, en fin, dentro, como les decía antes, del respeto que a mí me merece el propio Partido Socialista, no sé si estaría muy bien visto dentro de sus propias bases y dentro de su propio Comité Federal.
A mí la verdad es que esta situación es un poco el día de la marmota, porque es que estamos como el primer día, desde el primer día sabemos cuáles son las cuentas, sabemos cuáles, pero yo me pregunto hasta dónde puede llegar el Partido Popular en una situación así de indefinición, de tener la certeza que la investidura, en principio, todo apunta que va a ser una investidura fallida. Me parece que la situación es complicada, no ya para el PSOE, que sí, desde luego para el Partido Popular.
Bueno, yo la verdad es que creo que estamos también en los primeros contactos. Es decir, han pasado... Entiendo que los ciudadanos y la opinión pública... Bueno, votamos el día 26 de junio, han pasado 3 semanas. Bueno, a lo largo de estas 3 semanas, en fin, el gobierno ha continuado su actividad. El propio presidente de gobierno ha tenido una agenda absolutamente intensa y él ha asumido en propia persona las negociaciones, cosa que creo que es un acierto total y absoluto. Pero estamos dando los primeros pasos. Es cierto que las Cortes se constituyen la próxima semana, pero yo recordaba el otro día, y no quiero anticipar absolutamente nada porque desconozco y deseo de verdad que esta semana sea una semana decisiva e importante y desde luego podamos tener gobierno a finales de julio o principios de agosto, que es lo que todos deseamos. Pero cuando han existido a lo largo de la democracia procesos donde los partidos no han logrado la mayoría o el partido mayoritario no ha logrado la mayoría, los procesos de negociación se han dilatado.
Sí, sí, sí. Claro.
Por lo tanto, no estamos ante un hecho excepcional. Le ocurrió a Felipe González, le ocurrió en la primera legislatura de Aznar. Es lo mejor. Pues la verdad es que lo mejor sería llegar a un acuerdo cuanto antes, dar estabilidad. Tenemos encima de la mesa los presupuestos generales del Estado, hay que llegar a un acuerdo, para lo que se requiere mayoría absoluta, acordar el techo de gasto de las administraciones. Tenemos 20 directivas comunitarias encima de la mesa, como ayer se recordaba, que se necesitan transponer a la legislación española y eso necesita ya un gobierno y una mayoría estable.
Mariano Rajoy va a acceder es que, claro, tiene que acceder a la investidura. Y es que me planteo unas cosas. Pero claro, imaginemos que Ciudadanos se abstiene y que el Partido Socialista finalmente se abstiene, pero no se ha llegado a un acuerdo sobre el tema de los presupuestos. Es que estamos abocados a unas nuevas elecciones en cuanto los presupuestos no se aprueben. La situación es complicadísima. ¿Quién decide dentro del Partido Popular, señora Moneo, hasta dónde se cede? Quiero decir, ¿esto queda libre albedrío del propio Mariano Rajoy? ¿Esto se acuerda, en fin, en una reunión de la dirección y de las principales cabezas pensantes del Partido Popular? ¿Hasta dónde puede ceder el partido? Imaginemos que el Partido Socialista dice, hay que derogar la ley, la reforma laboral. Claro, el Partido Popular me imagino que hasta ahí no va a llegar. Puede modificar algunas cosas, pero ya ha dicho que su reforma laboral es la buena. Quiero decir, ¿dónde están los límites en estos casos?
Bueno, yo creo que las decisiones hay que ir tomándolas de una en una. Entonces, yo no quiero plantearme, digamos, no está en mi visión más próxima, el hecho de que no podamos llegar a un acuerdo para la investidura. Aunque yo le debo decir que a mí me preocupa, el día después, es decir, hay que tomar decisiones en relación a las diferentes leyes, a las diferentes reformas que hay que abordar. Nuestro país está creciendo a un ritmo considerable, se está creando empleo. Los ciudadanos ya tienen la sensación de que, bueno, en mayor o menor medida, de que la oscuridad de la crisis va pasando, de que podemos lograr un periodo de estabilidad bueno para nuestro país, pero eso requiere seguir tomando medidas y seguir acometiendo reformas. ¿Hasta dónde se está dispuesto a llegar? Bueno, yo creo, en fin, evidentemente el presidente del gobierno es el que va a ir tomando las decisiones, que conocerá su equipo más próximo, que conocerá el partido, el propio comité ejecutivo, etcétera. ¿Hasta dónde tiene que llegar el Partido Popular? Bueno, yo creo que el Partido Popular, evidentemente, tiene que establecer un marco de negociación, pero ese marco de negociación siempre favorable a lo mejor para nuestro país. Es decir, hay partidos políticos, bueno, tenemos que derogar esta reforma, la siguiente, bueno... bueno, y si esas reformas son las que han dado los mejores resultados económicos, sociales, en fin, ¿tenemos que llegar al 100%? No lo sé. Igual acordar significa ceder. Significa ceder por ambas partes, por parte del Partido Popular y por parte de las diferentes fuerzas políticas, hasta llegar a ese punto de acuerdo. Por tanto, habrá cambios interesantes siempre que esos cambios, que estoy segura además que dentro de ese ejercicio de responsabilidad pueden, pueden dar lugar a grandes cosas, los partidos, como decía antes, seamos sensatos, reflexionemos y digamos, dentro de este margen de maniobra lo mejor para España es esto, bueno, pues vayamos a esto, ¿no?
Esther.
Pues precisamente entrando en el detalle y aprovechando que está usted aquí, yo quería preguntar por la LOMCE. A usted le tocó defender la totalidad de la ley, después le ha tocado defender la ley que se aprobó en la época de Wert, después le ha tocado defender también la modificación de parte de esa ley, la supresión de algunos de sus puntos como algo razonable, y si se llega, ojalá se llegue, porque eso es buen creo que será un buen síntoma, a entrar a puntos de programáticos, que siempre que se negocia un programa se consigue un gobierno algo más estable, bueno, pues sin duda uno de los puntos es, algunos hablan de reforma, o sea, abolición de la LOMCE, y otros hablan de pacto por la educación. Yo, como ha habido algunos cambios y algunas modificaciones, sí me gustaría que me dijera en qué cosas se podría modificar la LOMCE, o si es partidaria de empezar de cero, como plantean otras personas, y hacer un pacto por la educación con una nueva ley que en esta ocasión sí traiga un consenso, y en qué patas estaría basadas, ¿no?
Bueno, vamos a ver.
Es muy largo lo que le he preguntado, ¿eh?
Lo siento. Es muy largo, no es muy complicado.
Pero hay que exprimir a la invitada, no. Lo siento.
No, vamos a ver. Yo creo que cualquier reforma que se tenga que plantear dentro de la LOMCE tiene que ser dentro del marco del pacto. Es decir, si queremos llegar a un gran pacto por la educación, eso implica la reforma de la ley actual, pues evidentemente habrá que reformar la ley actual si es exigencia de las diferentes fuerzas políticas que quieren lograr ese pacto. Por lo tanto, partir de una situación de blindaje absoluta de la ley creo que no es la posición más adecuada, ¿eh? Y con toda sinceridad, para llegar a un acuerdo y a un gran pacto todos tendremos que ceder, y por lo tanto el Partido Popular. Hombre, partir también de derogar la ley cuando la ley acaba de ser implantada en su totalidad, bueno, hemos tenido una legislatura que con muchos ajustes en materia educativa y en otras áreas muy difícil para todo el sector, y empezamos a ver los frutos, de hecho el abandono educativo temprano ha bajado 6 puntos, pues hombre, vamos a dar una oportunidad, vamos a valorar la ley, vamos a ver qué es lo que funciona de la ley, qué es lo que no funciona, qué es lo que propone el resto de partidos, qué es mejorable, qué no es mejorable. Y a partir de ahí trabajamos. Bueno, hay determinadas cuestiones dentro de la ley que es cierto que fueron ciertamente controvertidas, o algunas que están siendo contestadas, como es el caso de las pruebas de diagnóstico, ¿no?
De las reválidas,
que a la hora de la verdad se han celebrado. Y se han celebrado con cierta normalidad, más allá de bueno, pues de la exaltación de algunas comunidades autónomas en relación a la cuestión. Lo que se trata es que nuestro sistema educativo adopte las medidas, que es lo que pretendía la LOMCE, que están funcionando en el resto de los países de Europa, por ejemplo. Y todos los países de Europa tienen pruebas diagnósticas, reválidas.
Ustedes una cosa sean reválidas que computen como nota, sí, que pero te permitan acceso, y otra cosa es que sea
pero
un
mire,
mero diagnóstico.
En Francia, en Bélgica...
Yo hice revalida de las notas, claro, quiero decir.
Pero mire,
me he muerto,
en Francia, en Bélgica, en el Reino Unido, existe prueba final de bachillerato. En Francia, el BAC,
sí.
Que es el que te permite dar el título y acceder a la universidad. Si en estos momentos nuestros alumnos tuviesen la prueba final de bachillerato, tendrían menos problemas a la hora de la movilidad, o incluso hablando en la práctica de alumnos españoles que están cursando estudios en Francia, por ejemplo, o en Bélgica, el Reino Unido, y que tienen esa prueba final y tienen que trasladarse a la Universidad Española, de la que pueden tener ahora a efectos de homologación. Es decir, vamos a ser sensatos. Las pruebas, a mí me preocupa más el efecto diagnóstico que pueda tener la prueba que cualquier otro efecto.
Claro, es que ahí es donde está el debate. ¿Eh? Una cosa es que sea diagnóstico...
Pero también tendrá que reconocer que una única prueba... Es que a lo largo de todo el sistema... sistema educativo obligatorio, final. Es decir, hasta los 16 años, el Estado solo se reserva una única prueba con efectos académicos. Una.
El resto son
de las comunidades autónomas.
No.
Entonces, claro, eso también hay que explicarlo muy bien,
sí.
Porque eso también sirve para vertebrar el sistema.
Lo que pasa es que ahora los chavales, los chavales que se han examinado en julio de selectividad serán los últimos mohicanos de la selectividad. Los que están cursando el segundo de bachillerato este año, el año que viene no se sabe muy bien. La rivalidad sí, pero no, porque parece que está cogida con alfileres, porque hay comunidades autónomas que han puesto los pies por alto. Todo da la sensación de que está construido sobre algo inestable, en parte, y ahí es una opinión muy particular, que a lo mejor no sé si usted comparte, lo que creo que el drama de este país es que la educación fuera transferida a las comunidades autónomas. Y como estamos en un auténtico reino de taifas, no hay posibilidad alguna de ponerse de acuerdo, porque las piedras angulares de cualquier proyecto educativo son cuestionadas de manera a veces muy virulenta por distintas comunidades que hacen un frente común para acabar con esa piedra angular que viene proyectada desde el gobierno del Estado. Y esto no lo estamos viendo no ahora, sino de siempre. Así que al final hay una guerra de intereses creados entre comunidades, gobiernos, de un signo, de una condición, de otro, y al final los pobres chavales son víctimas, rehenes de un modelo que no termina de funcionar, pero no de ahora, desde hace 40 años.
Pero bueno, yo creo que aquí no es tanto si transferencia sí o transferencia no, es cuestión de que cada uno, dentro del ámbito de sus competencias, sepa que la ley está para cumplirla. Y en esto sí que los responsables políticos tenemos muchísima responsabilidad. Yo cuando escucho a algún consejero autonómico decir que va a incumplir la ley porque dentro del ámbito de sus competencias o porque simplemente la ley no le convence, pues la verdad es que me resulta absolutamente bochornoso.
Sí, pero luego la incumplen.
Bueno, algunos intentan incumplirla y otros hacen un titular de periódico y luego aplican la ley. Esa es la realidad. Pero lo que sí que se genera es una inestabilidad y se genera una preocupación en las familias que los que tenemos hijos conocemos, porque la sensación es, oye, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se va a aplicar la ley o no se va a aplicar la ley? Bueno, yo creo que todo es más fácil de lo que parece y que a veces los que tenemos responsabilidades políticas, vamos a incluirnos todos, quizá hay que rebajar un poco el tono de determinadas declaraciones. La LOMCE se está aplicando, esa es la realidad. Y más allá de determinadas declaraciones de comunidades autónomas, bueno, de algunas organizaciones también de padres, sobre también lo que habría que reflexionar, nuestra preocupación tiene que saber cuáles son los efectos buenos de la LOMCE, porque aquí poseedores de la verdad absoluta no hay nadie, y qué es lo que podemos mejorar, si hay que cambiar algo, y por supuesto, qué es lo que el resto de partidos políticos en aras a un gran pacto por la educación está dispuesto a aportar, a ceder, exactamente igual que nosotros.
Señora Moneo, pactos de educación aparte. En la mesa de análisis, antes de que usted llegase, hemos estado hablando de diferentes temas. Uno de ellos ha sido evidentemente de la reunión de Rajoy con Sánchez, pero también hemos estado hablando del fenómeno Internet, de estos twitters absolutamente, es que no sé ni cómo llamarlos, con una mínima educación, que hemos estado escuchando. Y sabemos, hoy ya sabemos, que una de las personas que ha escrito los twitters más duros, yo creo que de los más duros que he leído en mi vida, es un profesor de enseñanza primaria de la Comunidad Valenciana. Hay ya un movimiento en la comunidad educativa para exigir al consejero de Educación de la Comunidad Valenciana que expulse a este señor, que da clases a niños de primaria, repito, ¿eh? O sea, cuidado. ¿Se puede hacer esto? Quiero decir, ¿se le puede expulsar a este señor inmediatamente en base a esos twitters que firma, que confirma y que además en el propio tuit él mantiene que está dispuesto a seguir asegurando lo que dice ahí delante de un jurado? ¿Es suficiente para poder expulsarle o hay que esperar a que haya una decisión de un juez en este caso?
Bueno, vamos a ver. En este tipo de casos, la ley y el Estado tiene un instrumento que se llama la alta inspección. Y la alta inspección puede actuar. Y evidentemente a un profesor, que hay que acreditar, evidentemente, que se trata de un profesor de primaria, donde da, etcétera, etcétera.
Tiene nombre y apellido. Este señor que se llama Vicent Beleguer. O sea, en otros casos no diría el nombre, pero en este caso, vamos, Vicent Beleguer, profesor de la Comunidad Valenciana.
Pues evidentemente la alta inspección puede actuar contra él vamos, yo personalmente considero esto una falta grave, no, gravísima.
¿Y va a actuar la alta inspección?
Pues evidentemente la alta inspección va a actuar. Una vez que se acredite dónde da este profesor clase. Yo pregunté ayer, yo le digo que pregunté ayer, y ayer todavía no se tenía muy clara la constancia.
Pues ahora mismo se lo digo yo.
Efectivamente, sí. Dónde daba clase.
Hace falta una serie de documentación
sí. Efectivamente, de dónde daba clase, si pertenecía a la enseñanza pública, si pertenecía a la enseñanza concertada. Sí. Estoy hablando del día de ayer, que fue la última gestión que yo hice en relación a esta cuestión. Pero una vez que se acredite dónde da clase, al cuerpo al que pertenece y demás, por supuesto que la alta inspección puede actuar y puede considerar eso falta grave y puede abrirse un trámite disciplinario. Y si ese trámite disciplinario se valora por los órganos competentes, que es grave, gravísimo, ya le digo que personalmente a mí lo considero absolutamente gravísimo, la alta inspección depende del Estado.
Del Estado.
Depende. La alta inspección es una de las competencias.
No, pues una garantía, por lo menos. Porque si
no tiene nada que decir.
Bueno, hombre, la comunidad autónoma evidentemente puede abrir una serie de iniciativas, pero la alta inspección corresponde al Estado. Su actuación, pues, y la comunidad autónoma dentro del ámbito de sus competencias puede realizar una serie de actuaciones, personarse, abrir diligencias, etcétera, etcétera.
Pero va a actuar
pero
la alta inspección.
Hombre, la alta inspección va a actuar. Evidentemente. Yo ayer.
Decisión tomada.
Bueno, en fin, esa decisión, vamos a ver, esa decisión le corresponde al gobierno acreditarla, pero me consta que ayer existía mucha preocupación y se estaba averiguando qué es lo que, vamos, a quién pertenecía, quién era esta persona, dónde daba clase. Ya le digo que mis últimas noticias es que todavía no se había acreditado qué profesor era, si daba clase en la enseñanza pública, concertada o privada, o si se definiría como profesor o como maestro y daba clase en una academia suya. Por lo tanto, paso a paso. Lo que yo creo que resulta muy preocupante para las familias es pensar que sus hijos van a un centro educativo, que cierran la puerta y que dentro de la clase puede haber un individuo como este. ¿Qué es lo que han trasladado los padres a lo largo de estas 24 horas? Lo que hemos recibido de los padres en el Partido Popular es esto, la preocupación. Oiga, ¿cómo se puede...? Bueno, de padres y de profesores, y de propios profesores, a los que un individuo como este, por definirlo de alguna forma, le sitúa en una posición muy complicada, cuando yo debo decir que la mayoría del profesorado de este país, la inmensa mayoría de este profesorado, de este país, son profesionales impresionantes. Impresionantes.
Bueno, es que en este caso tiene que estar preocupada esta comunidad de vecinos. Exacto. Quiero decir, tú tienes un vecino que es este señor y yo me preocuparía mucho.
Y lo que no podemos permitir es que un individuo de este tipo manche una profesión, como es el ejercicio de la docencia, de inseguridad a las familias. Por lo tanto, evidentemente hay que actuar.
Pues sí, si se actúa, tenga la seguridad que muchísima gente en España lo verá con muy buenos ojos. Pero con muy buenos ojos, porque realmente es bastante escandaloso.
La verdad es que no sé qué puede enseñar a los niños tipo pues de la muerte
bueno.
de una persona, escribe un tuit como este, ¿no?
Nada bueno. Bueno, dentro de una hora y seis minutos va a tener lugar la reunión de Pedro Sánchez con Mariano Rajoy. Vamos a estar todos con el cronómetro, señora Moneo, mirando a ver si esto dura un minuto, cinco minutos. Según vayan pasando los minutos, iremos diciendo, esto va bien. No sé luego lo bien que irá o lo mal que irá. ¿Cuándo va a reunirse el presidente del gobierno? Bueno, pues con el resto de los equipos del Partido Popular, pues imagino que les tendrá que dar a todos ustedes cuenta de cómo han ido estas conversaciones, pues están ustedes enterando por los periódicos. Los periodistas nos estamos enterando más o menos de lo que pasa, pero yo no sé, ayer, por ejemplo, Mariano Rajoy, a quien llamó por teléfono, a quien le contó cómo había sido ya con pelos y señales su reunión con Albert Rivera y con Pablo Iglesias, que por cierto creo que la de Pablo Iglesias fue muy cordial, quiero decir, a nivel personal fue
porque
de lo
no
más...
No tienen nada que hablar en política y entendimiento.
Estarían hablando de deportes, que les gustan a los dos mucho, ¿no? Le regaló libro Pablo Iglesias, lo cual ya, en fin, es un punto, ni se lo dedicó, claro, no le regaló libro... No hizo como con Obama, que le dedicó el libro a Obama, que esto a mí es algo que me encanta.
Pero le regaló a Rajoy, pero, en su momento.
No lo sé, pero ¿cuándo se supone? Porque estas cosas yo imagino que tienen que hacerse también con un poquito de consenso. Va a haber un equipo negociador, evidentemente no va a ser Mariano Rajoy el que se bata el cobre con todos los equipos negociadores de los demás partidos. Pero, hombre, supongo que el presidente también da sus explicaciones, ¿no?
Bueno, yo no se lo puedo decir en estos momentos porque lo desconozco. Esa es la realidad. Pero entiendo que una vez que finalicen la ronda de contactos con las diferentes fuerzas...
¿Qué soy?
Pues, bueno, pues el propio presidente del gobierno pues trasladará al propio... Entiendo, trasladará el propio partido o bueno, a los medios de comunicación y se establecerá, si así procede, un equipo negociador y los siguientes pasos a dar de cara a lograr acuerdos. ¿No?
¿Tienen alguna convocatoria en el grupo parlamentario de reunión?
Pues a día de hoy no. A día de hoy, esta mañana, yo no tenía ninguna...
Es que eso es
normalmente,
lo que, interesante.
Sí,
claro.
Bueno, normalmente, yo sí le digo que en la práctica, siempre que se constituyen las Cortes, y estas se constituyen el próximo día 19, siempre suele haber una reunión previa del grupo parlamentario, que no lo hace solo el Partido Popular, sino lo suele hacer
El 18 sí que hay junta directiva para proponer los candidatos.
El resto de grupos políticos, ¿no? Sí. Me parece lógico. En este caso, además, bueno, hay nuevos diputados, hemos presentado.
Bueno, y
el 18, que es la próxima semana.
Cuidado, y hay que elegir un nuevo presidente del Congreso también. Dependiendo de quién sea elegido, también veremos un poquito cómo van las cosas, ¿no? Porque a lo mejor tienen ustedes que volver a ceder esto de la presidencia del Congreso y vamos a Patxi López de nuevo sentado presidiendo la mesa.
Bueno,
por la cara que pone usted no le veo yo que es muy partidaria.
No, simplemente, bueno, lo dijo el otro día con toda claridad el vicesecretario de Organización, teniendo en cuenta el arco parlamentario y las mayorías, la presidencia del Congreso le correspondería evidentemente al Partido Popular. Cuestión diferente es luego cómo se constituye toda la mesa, las cesiones que los diferentes grupos están dispuestos a ceder, pero no creo que yo vaya a ser ese problema. De todas formas, no es el momento quizá, en este periodo de negociación, no es el momento quizá más oportuno para hablar de sillas, como les gusta decir,
pero yo
a otros.
Sí, pero, tiene que ocuparla la semana
sino,
que viene.
Vamos a ver.
Tiene que haber
el marco,
presidente del Congreso.
Hombre, evidentemente. Claro,
y hay que elegirlo y hay que negociar.
Bueno, quedan varios días todavía.
Muy bien, pues Sandra Moneo, responsable de Educación del Partido Popular. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ver si la próxima vez que nos vemos hay gobierno. ya.
Pues mire, lo deseo fervientemente.
Pues una de dos. O eso, o estaremos de nuevo en periodo electoral.
Quiero creer estoy convencida de que no vamos a ir a unas terceras elecciones. Estoy plenamente convencida de que ahí queda, de que no va a haber unas terceras elecciones, que va a haber gobierno, ojalá sea antes que más tarde, y que seamos todos capaces de lograr grandes acuerdos.
Pues ojalá que su optimismo sea cierto, pero no todos somos igual de optimistas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un placer.